A 5 minutos. Paula, ¿y la señora Pungilupi de Bienestar Familiar qué dice del nombramiento?
Julio, pues consultamos y ella asegura que todo el proceso se ha hecho conforme con la normativa, con la ley y demás, y además señala que el hecho de que al señor Céspedes lo hayan inhabilitado, lo hayan declarado insubsistente, no lo inhabilita para ser nombrado nuevo director de una regional.
No, y el señor Santrich puede volver al Senado,
sí,
ni más faltaba, pero recojo la inquietud de Yamit, es que hay que enviar unos mensajes. ¿La señora Pungilupi no podía escoger uno que no hubiera estado declarado insubsistente? O sea, ¿de los tres hay un insubsistente y escoge el insubsistente?
Julio, lo que pasa es que en lo que ha pasado con las direcciones regionales del SENA y del ICBF habitualmente es que hacen unos concursos públicos en los cuales se presentan decenas de personas. Eso normalmente está avalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que filtra esos nombres, que filtra unos requisitos, y que al final la decisión ni siquiera es de la directora de Bienestar Familiar, sino del gobernador de la respectiva regional. Lo que suele suceder es que el gobernador de turno coge de donde sabemos a los tres candidatos a ver quién va a ser más obediente y quién va a responder más a sus intereses para poder nombrarlo ahí. Entonces le quedan debiendo el favor al gobernador.
Yamit, cuando nombran a una señora como la señora Pungilupi, de la que tengo la mejor opinión, pues uno supondría que la señora Pungilupi pues no deja que el gobernador nombre a una persona que haya sido declarada insubsistente, la promueva, la salga a vender a los medios. Yo no esperaría que la señora Pungilupi
no
diga...
Tenga opción. No, se lo digo sinceramente, no creo que tenga opción, porque
ella es prisionera de los gobernadores.
Ella sí tiene la potestad, porque recordemos que en su momento la directora Cristina Plaza sacó a, creo que era el director de Sucre.
Habiendo una terna ya
avalada
por el departamento.
No, de la terna no.
O sea, una cosa es que una vez posesionado lo vuelva a sacar,
sí.
Si tiene argumentos.
Correcto.
Para sacarlo. Pero ella puede decir, ojo, no es que yo esté de acuerdo, no la estoy justificando de ninguna manera. Solamente digo que ella se puede escudar en decir, no, esa terna la hizo Función Pública con base en la convocatoria abierta que se hizo, y de ahí eligió el gobernador. Yo no tuve nada que ver con eso, porque la ley es la ley, así es el procedimiento habitual.
Pero sí habría podido hacer lo que usted sugirió, Yamit, no incluir en la terna a alguien insubsistente.
Es que la terna no es de ella.
No, el gobernador.
Al gobernador le presentan una terna y él habría podido, él tenía tres opciones, decidió elegir la más polémica.
Exacto. Escoger al que no tuviera problema. ¿Ella no tiene el derecho a devolver la terna? ¿No tiene derecho a devolver el candidato que le mandan de la terna?
Eso sí no lo sé, pero insisto, tenía tres y decidió elegir al más polémico. Ahora, ¿dónde estaba la Procuraduría, la Contraloría y todas las IAS que podrían haber determinado en estos 5 años si ese señor tenía o no tenía?
Bueno, no, porque tiene mucho poder político, no va a pasar. La pregunta fue la que usted hizo, ¿por qué escoger de los tres al que fue declarado insubsistente? Los otros dos eran muy malos, Yamit.
Porque es del mismo resorte político.
Si Función Pública los avala, Julio, es porque cumplen los requisitos básicos para ser parte de una dirección regional de una entidad como esa. Lo que pasa es que, insisto, siempre en el juego político, cuando usted tiene una terna, usted entrevista a los tres y le dice, ¿y tú qué me das? ¿Cierto? ¿Y tú qué tan obediente vas a ser? Y ahí es cuando terminan siendo las direcciones regionales de esos institutos un apéndice de la gobernación respectiva.
¿Y la señora Pungilupi está pintada en la pared? ¿No puede hacer
nada?
Sí,
exactamente. Se tiene que... ¿Cómo es que dice el doctor Casas? Tiene que...
Mamarse.
Eso.